contagiada con COVID-19. Así lo anunció la Casa Real. Escuchemos el informe que tiene la agencia France Press.
El contacto con una persona infectada. El contacto con una persona infectada.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González. Ya viene El Revoltillo.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar reconectados desde ya, desde tan tempranito por acá con nosotros, con esta tortilla que se rompe en esta mañana y que se arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de acontecimientos que han estado ocurriendo en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 37 días para que se acabe el año, pero muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Aquí estamos con 79 grados de temperatura hoy, calientica la mañana, con pronóstico de calentarse un poquito más, un sol que salió a las 6:46 de la mañana y que dice que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde, probabilidades de que llueva solamente 10%. Y vamos a comenzar el programa de hoy, por supuesto que por un problema casi que obligatorio, con el tema de lo que está ocurriendo con los muchachos del Movimiento San Isidro. Nos han llegado imágenes desde ayer, comenzaron a llover imágenes en las redes sociales sobre un poquito más sobre la represión, lo que había pasado en el Parque Central. Y ahí pudimos ver que la cosa fue un poquito más de lo que se había dicho. Habían represores por todas partes, llenaron prácticamente el parque, comenzaron a golpear a los que estaban allí presentes. Algunos, me llamó muchísimo la atención, fíjense ustedes, estos guapetones que salen a dar golpes vestido de civiles para disimular. Hubo uno que me llamó poderosamente la atención y puse el video varias veces porque él se sube encima de un carro y empieza a golpear a una persona que le están tratando de entrar dentro del mismo vehículo, pero parece que el líder de ellos, un señor bastante grueso que está al lado de él, le da un empujón, parece por una pierna, casi le rompe la pierna y lo regaña. Fíjense ustedes cómo funciona el mecanismo este, ¿no? Me llama la atención porque el que estaba encima del carro era como bien guapo, ¿no? Bien guapo, estaba golpeando, quería golpear a todo el mundo, y de pronto este otro le mete un empujón tan grande y le tiene un respeto tremendo que enseguida se calma, ¿no? Y ahí se ve toda la manipulación de cómo funcionan todos estos mecanismos de represión y cómo funcionan todas estas brigadas de respuesta rápida, los famosos colectivos que utilizan en Venezuela. Es la misma fórmula, ¿no? Eran las camisas negras de los fascistas en Italia y que siguen copiando y siguen manejándose de la misma manera. Por otro lado, la represión ha seguido contra estos muchachos del Movimiento San Isidro, y no solo contra los miembros, ojo, no solo contra los miembros del Movimiento San Isidro. Ayer la seguridad del Estado le prohibió que entraran a la sede Tomati Zúñiga Brown, que es el encargado de negocios, fíjense ustedes, de los Estados Unidos en La Habana. Además, tampoco dejaron entrar a los miembros de una congregación religiosa que quisieron ir para saber el estado de salud en el que se encontraban o en el que se encuentran estos jóvenes allí que están recluidos. Anameli Ramos, que está con ellos dentro, lo definió muy bien y dijo a través de una directa en Facebook, y le dijo al mundo, porque eso, ese video, muchísimas personas, miles de personas lo compartieron inmediatamente. Le dijo al mundo, para que se enteren, que el régimen no quiere dialogar. El régimen no quiere diálogos, no quieren mediación, no quieren negociar. Y dijo también en la directa, y que hizo, como ya dije, por la página de Facebook, que el Movimiento San Isidro no está cerrado al diálogo. Eso lo han advertido ellos desde el mismo principio, pero es el régimen el que insiste en estos actos de violencia. Cuidado, que si la postura del régimen es así, que no vengan después a decir porque estos muchachos vienen con violencia ni nada por el estilo. A Juan García Rodríguez, que es el cardenal de Cuba, se le entregó una carta pidiéndole a la iglesia en general que intercediera. La iglesia ha intercedido en otras oportunidades cuando los disidentes, los 75 periodistas también que en el año 2003 fueron encarcelados, fue la iglesia la que intercedió y siempre juega un papel aquí importante, ¿no? Cuando ocurre algo así, pues le entregaron una carta para que intentara hacer lo mismo. La carta fue publicada también en las redes sociales para que todo el mundo lo viera. No ha pasado absolutamente nada, amigos míos, con esto. Ya son más de 100 las horas que llevan Luis Manuel Otero Alcántara y Mike Osorbo. Más de 100 horas en huelga de hambre y de sed. Hay otros cinco muchachos también que están en huelga de hambre, que son Esteban Rodríguez y Liana Hernández, que es la periodista independiente que entró en la sede para solidarizarse con los miembros del Movimiento San Isidro y se declaró también en huelga de hambre. Esta fue la muchacha que llamó a su mamá para despedirse de ella, porque le dijo, me voy a una huelga de hambre y no sé lo que va a pasar conmigo. Luego la madre fue a verla y no la dejaron entrar. Se produjo un escándalo ahí. Eventualmente, creo que al día siguiente, por fin, la madre pudo colarse y ver a su hija. Oscar Casanela es otro de los que está en huelga de hambre, que es un científico. Osmani Pardo y Catherine Bisquet, que es una poeta. Fíjense ustedes de quién estamos hablando acá. Todos jóvenes entre los 30 años, 20 y tantos años, 40 años, ninguno llega a 50 años, los que están en este momento representando, yo diría, me atrevería a decir, a todo el pueblo cubano, amigos míos. La embajadora de los Estados Unidos está pidiendo que los diplomáticos tengan también acceso a la sede, porque no le dan respuesta, ellos están pidiendo respuesta y no les están dando ningún tipo de información. Medios de prensa internacionales también están tratando de llegar y no los dejan. Ahí estaba Reuters tratando de reportar a AFP, tampoco. Ellos, los 14 jóvenes recluidos en la sede del movimiento, dijo Anabel Ramos, van a llevar la huelga, dijo ella, hasta las últimas consecuencias si el gobierno no revoca la condena de Denis Solís, que es lo que están pidiendo ellos, además de que cancelen todas las tiendas de moneda libre convertible, que es otro pedido que tienen también, que le devuelvan a la vecina de ella lo que le robó la seguridad del Estado. Esos son los tres pedidos que están haciendo esencialmente. El mundo, esto es lo más importante de todo, el mundo los está mirando y mientras más pase el tiempo, más se van a ir involucrando instituciones internacionales. La Comisión Internacional de Derechos Humanos está al tanto, le mandó un comunicado a Raúl Castro directamente y a todos los que forman parte del llamado Estado cubano, que deben ponerle fin inmediatamente al hostigamiento que tienen con estos jóvenes. Esto es, amigos míos, yo creo que es un acontecimiento histórico. Yo no quiero exagerar ni sobredimensionar lo que está pasando acá. Lo que están haciendo estos muchachos, ayer lo repetimos en el programa, por varias razones. Primero, por la juventud que tienen, la convicción que tienen también. Esto es muy, muy significativo, muy simbólico. Les dijo la Comisión Internacional de Derechos Humanos, les dijo a los Castro directamente en la misiva que le mandó, que lo que están haciendo esos jóvenes es ejerciendo simplemente la libertad de expresión y que piensen bien las consecuencias que pueden tener esto a nivel internacional. No están cometiendo ningún acto de violencia ni están cometiendo ningún sabotaje, como la mayoría de las veces ellos intentan decir que va a Cuba, va a poner bombas y va a cometer actos de violencia sobre el pueblo. Aquí no hay nada de eso. Aquí estos muchachos se sentaron en su sede a leer poesía y a partir de ese momento dijeron, de aquí no vamos a salir. Ese fue todo el acto que hicieron. Esas fueron las acciones que ellos tomaron. Y miren hasta dónde han llegado este régimen brutal, que los tienen ahí vigilados. Le tienen una guardia constante fuera de la casa y no dejan que nadie entre. Así que no están cometiendo ningún crimen ni ningún acto de violencia ni de sabotaje contra nadie. ¿Qué le molesta al régimen? Bueno, pues le molesta las palabras. Cuando se expresan sin miedo, Eso es a lo que le tienen, no miedo, yo diría que terror y pánico. Creo que todos los que escuchan, todos los que tienen algún poder de convocatoria, y esto es muy importante, estoy hablando de esos artistas que se sienten que su fama también implica una responsabilidad social, yo, a mí me parece que es el momento de que se expresen, señoras y señores. Este es el momento, que tomen parte, que opinen, mal o bien, pero que opinen. El silencio a mí me parece que los hace cómplices y al mismo tiempo los hace cobardes. Tienen todo el derecho de permanecer en silencio. Yo trato de exigir siempre lo menos posible y de respetar las actitudes y los criterios ajenos. Pero yo creo que es una pena que quizás la historia no se las va a dejar pasar. Los Amaury Pérez, que goza de sus hijos y nietos, vivan aquí en Miami, como él mismo se alardea y dice, no, yo los mandé para allá, para que vivan allá, porque sabe muy bien, esta otra parte no la dice, la digo yo, pero sabe muy bien que en Cuba es imposible vivir. Se ha expresado tanto, pues yo creo que este es el momento de salir y decir lo que piensa, a favor o en contra, pero yo creo que el silencio no es digno, no es digno de nadie. Así que vamos a ver si le pedimos a esos que se expresen, Silvio Rodríguez, Abel Prieto, también, porque estos que están expresándose hoy, que están pidiendo la libertad, son artistas como ellos también, ¿no? Los que están dentro de ese lugar en huelga de hambre son artistas. Han leído poemas como forma de protesta y los están mancillando ahora mismo. Silvio Rodríguez, que dijo cuando el año 1980, cuando ahora reciente que salió el debate nuevamente de Mike Porcel, un amigo de ellos, de la nueva trova, que cuando dijo Mike, dijo que en el año 1980 se iba del país, como los cientos de miles que se fueron, 120 mil cubanos se fueron cuando el Mariel, pues ellos le hicieron acto de repudio. Silvio Padrón se paró ahora reciente, hace unos meses, creo que fue el año pasado cuando hubo este escándalo, y dijo que él sencillamente lo que había hecho era un susurro. Bueno, pues estos muchachos del Movimiento San Isidro así llamaron también a la protesta, un susurro poético. Eso fue, ellos se encerraron en su local, ahí en San Isidro, y empezaron a leer poesía. Pues miren ustedes lo que ha provocado este susurro poético. Han leído poemas, sencillamente, como forma de protesta. Mira tú qué cosa más noble esa. Hay que aguantar otro error más. ¿Qué pasa con la historia que vivieron estos personajes? ¿Qué pasa con la historia que vivió Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, que lo tiene más claro que nosotros también? Yo nací en el año 72, no me acuerdo mucho de lo que pasó, pero ellos lo tienen que tener más, más vívido en su mente. Amaury, que también salió a disculparse con Mike Porcel, con su amigo, era su amigo, dijo, y que lo saludó un día que lo vio, porque Mike caminaba por una calle, por una acera, y ellos tenían que saltar por la otra. Y él dijo que no, él fue por la acera donde estaba Mike en el año 80 y dijo que... el que salió por gritarle escoria porque estaba ciego. Bueno, ahora no hay justificación para estar ciego. Este es el momento de demostrar que era un pasado en el que sí se estaba ciego, pero ahora no. Esto mismo que está viviendo el Movimiento San Isidro, amigos y amigos y amigas, esto es el mismo caso Berto Padilla, para que sepan. Ese poeta que por sencillamente recitar un poema fue arrestado en Cuba y condenado también. Okay. Eso pasó en el año 70, lo de Berto Padilla, si no mal no recuerdo la historia, como ya dije, yo no había, no que me haga el joven, pero no había nacido en el año 70. Y este otro caso, este es otro, María Elena Cruz Varela también, esto que está pasando con el movimiento San Isidro, este es otro caso de la censura al arte y a la libertad de expresión. Aquí empieza a saltar también las caras buenas, por supuesto, yo creo que cada vez se están uniendo más. Y me parece que cuando pasen el día de la semana, ojalá que estos muchachos también puedan aguantar y que pronto se busque una solución, porque creo que esto de la huelga de hambre es muy riesgoso. Pero ya empiezan a saltar caras buenas. Otro cantante de género urbano, porque Dani Solís es un rapero, el que está preso en este momento y por el que se ha hecho esta huelga de hambre, pues es un rapero. Pertenece al llamado género urbano. Y ahora mismo algunos miembros también de ese género urbano han salido ya a dar la cara. El rapero René Díaz, conocido como el elocuente, se llama él, se preguntó qué pasa ¿Será que los raperos, así mismo escribió él en su red social, dice, ¿será que los raperos cubanos vamos a hacernos los de la vista gorda ante lo que ocurre en San Isidro? Y les digo, señores, el rap es guerra, ¿o es que estamos hechos de plastilina? Esa fue la pregunta que él lanzó en sus redes sociales. Otro rapero, Michel Marichal, también famoso, también exhortó a la oposición declarada que fuera a brindarle su apoyo al Movimiento San Isidro. Cerca de 90 artistas plásticos, pintores, escultores, curadores, también publicaron ayer una carta que le enviaron al Ministerio de Cultura, se la enviaron también a la UNIAC y se enviaron a las Casas de las Américas, que son instituciones culturales cubanas, en las cuales, por lo menos para que quede la responsabilidad, no sé lo que habrán hecho con la carta, pero por lo menos les llegó la carta para que sepan y no se hagan después lo que no sabíamos lo que estaba pasando allá, ¿no? ¿Qué dice la carta que le mandaron estos artistas plásticos? Pues esto, no les leo la carta completa, pero así comienza, dice, como artistas, curadores, intelectuales y miembros del gremio artístico cubano, le estamos pidiendo al Ministerio de Cultura que dialogue con el Movimiento San Isidro a fin de encontrar una solución favorable y positiva que resuelva esta crisis sin que tengamos que lamentar una desgracia. Están advirtiendo de la forma más cortés posible, una carta sencillamente, y le están pidiendo una intervención pasiva, una intervención cartesiana, vamos a llamarle, civilizada, en la cual se pueda llegar a un acuerdo de lo que está pasando acá y que la cordura, por lo menos, sea la que prime acá, porque es absurdo, sencillamente, esto no lleva a un... Ellos no quieren dialogar al respecto porque no tienen argumentos para dialogar. Usted no puede agarrar a una persona por la calle, como hicieron con Dennis, y meterlo preso, hacerle un juicio sin abogado y condenarlo a 8 meses de cárcel, así porque sí. Esto es una prueba nada más. Ellos lo que están haciendo es probando el poder. Dicen, voy a hacer esto a ver hasta dónde podemos llegar sin que nos ocurra nada. Esto es lo que ha hecho, esto fue lo que hizo Fidel Castro al principio cuando mandaba a cualquiera a un paredón de fusilamiento. Era nada más que probar y decirle, por eso se lo dijo en el año 1980, cuando él habló por teléfono con el embajador de Perú, cuando la embajada de Perú, que le entraron 10.000 cubanos a la embajada, él llamó al embajador de Perú, esto lo confesó el embajador de Perú después, y le dijo, así como de forma de amenaza, le dijo, acuérdate que yo sé matar. Mira tú qué clase de diálogo más diplomático es. Acuérdate que yo sé matar, yo mato. Porque él mata, yo mato. Esa es la forma, esa es la fórmula que ellos crearon desde hace 61 años. Eso para crear el miedo, sencillamente. Acá ahora nos vamos a dejar nosotros amilanar una vez más, ya después de 61 años, con un personaje que tiene 90 años, que ya poco a poco todos están muriendo. Mira, ahora mismo acaban de dar la noticia que se acaba de morir quien era ministro del Interior, Julio César Gandarillo Bermejo. Esta es la noticia reciente, ahora apenas hace una hora acaba de salir esto, acaba de morir, porque todos pertenecen a esa generación que tienen 100 años ya ahorita y siguen ahí dando cháchara. Pues la comunidad de realizadores, no solo los artistas plásticos estos, y estoy leyendo acá también porque estoy viendo los datos de todas las personas que se les están uniendo al Movimiento San Isidro, la comunidad de realizadores y críticos de cine, conocida también como Cardumen, también mandó una carta en apoyo a los integrantes del Movimiento San Isidro. Y en medio de tantas caras se ven también, ojo, aquí voy con esta también, parodiando un poco a Rubén Blades. ¿Se acuerdan aquella canción de Era una chica plástica? Y entonces él decía, en medio de las caras plásticas también se ven las caras de trabajo y de sudor, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se ve al revés. Aquí en medio de caras dignas también se ven las caras plásticas también, o de otros materiales, no sé cuál. Y aunque trato siempre, yo soy una persona que trato siempre de ser respetuoso y procuro, por un problema mío personal, procuro siempre ignorar las opiniones que de cierta forma me duelen o me molestan. Esto a mí me parece, de cierta forma, me parece importante mencionarlo. Les voy a decir de qué se trata. Vuelvo acá y hago una aclaración, no para que se le haga reproche, porque no me gusta esa cosa de los reproches con nadie, cada cual tiene su criterio y me gusta respetarlos, pero sí para que aprendamos a interpretar el material humano del que algunos están fabricados. El famoso rapero, conocido como Micha, ha dicho que él no tiene todavía, escuchen esto con mucha cautela, él ha dicho que él no tiene todavía por qué decir abajo la dictadura, porque él todavía quiere seguir viendo a su familia. Miren ustedes, él dijo que apoya las declaraciones recientes de gente de zona. Se lo preguntaron en una de estas directas que se hacen en las redes sociales. Había otro muchacho haciéndole una entrevista. Y quiero escuchar un poquito las declaraciones que hizo para ver cómo nosotros podemos digerir estas declaraciones de Micha. Y lo pongo a él, ojo, este es un muchacho joven también, con sus cosas, ¿no? Y su vida y su experiencia en la vida. Y es el resultado de eso, no quiere decir que sea, pero es un influencer, estos músicos, yo siempre digo que son importantes tomarle un poco el pulso, porque estos músicos tienen a veces cientos de miles de seguidores, algunos tienen hasta millones de seguidores, ¿ok? Y el criterio de ellos, si no se toma en consideración, por lo menos lo escuchan muchas personas. Escuchen lo que dice el Micha.
La dictadura. Mi hermano, yo sobre eso, voy a explicarte. Yo, vaya, si te digo, porque sacar dijo no sé qué más, se metió en candela. Déjame ver yo. Quiere ir. No, mi hermano, pero ellos llegaron a esa conclusión. No sé si me entiendes, ellos llegaron a esa conclusión y ellos, por arriba de todas las tareas, ellos son amigos míos, digan abajo la dictadura o no lo digan. No sé si tú me entiendes, ellos son amigos míos de la vida. Pero ellos llegaron a esa conclusión y quisieron decirle eso. ¿Me entiendes? El que no lo quiera decir, que no lo diga. El que no quiera decir, que lo diga. Cada cual tiene su punto de vista. No sé si tú me entiendes a mí. Pero hay mucha gente, vamos a poner como yo, que no ha disfrutado de los beneficios de esa gente allá. No sé si tú me entiendes a mí.
Aquí él habla un poco de incoherencia, algo que no lo entiendo bien. Cuando él dice esa gente allá, le está hablando de gente de zona, y este muchacho le hace una pregunta y le dice, bueno, ¿qué tú piensas de gente de zona? Que por lo menos gritó aquí en público abajo la dictadura. Y él dice que él nunca ha gozado de lo que gozó gente de zona en Cuba, que gente de zona en Cuba tenían carro, que le hacían concierto en el malecón, y que aún así decidieron, pero que él nunca ha tenido eso, que si él tuviese eso en Cuba, entonces él sí gritaba, abajo la dictadura, lo dice más o menos así. O sea, que era un poco rara, ¿no? Porque tenía que perder de verdad, entonces era gente de zona que tenía en Cuba ciertas comodidades y prefirió decir, mira, yo no quiero, renuncio a todas esas comodidades, renuncio también a que me vuelvan a dejar, ya no lo van a dejar entrar más a Cuba, porque supuestamente el régimen entonces tiene la llave y tiene la potestad de decir quién es cubano y quién no es cubano. Miren ustedes dónde hemos llegado. Pero él dice una serie de incoherencias que aquí yo no entiendo mucho, ¿no? Él dice que si él tuviese esas cosas que tenía gente de zona, pues él sí iría abajo la dictadura. Escuche.
Porque me lo he comprado yo con mi dinero. Yo todo sigo con mi sacrificio. ¿Me entiendes? No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y abajo la dictadura.
Ahí se corta un poco, pero dice, yo no voy a decir abajo la dictadura.
Ni tengo por qué decir nada, porque al final yo lo que soy es un artista, lo que soy es un mero de un barrio de Cuba que salió y quiere seguir viendo a su mamá, quiere seguir viendo a sus amigos de infancia, quiere seguir viendo a su familia, porque el tiempo va pasando, ¿me entiendes? Y tú no puedes sacrificar tu pellejo. No puedes sacrificar tu pellejo, mi hermano.
Claro, porque tú tienes tu familia en Cuba y has
mi hermano, mucha gente que lo he visto ha sacrificado su pellejo, mi hermano.
Ahí está, después vamos a seguir analizando esto, porque de verdad que es, y vuelvo acá, no lo hago sencillamente para distraernos con una persona que tiene un criterio, pero yo creo que vale la pena el análisis, porque esta mentalidad es la que de cierta forma nos ha hundido también en este 61 años de dictaduras en Cuba, ¿eh? Y vamos a venir con eso, vamos a hacer una pausa de noticias, porque como digo siempre, no solo de revoltillo vive el hombre, y están pasando muchas cosas en el mundo y yo creo que es importante informarnos. Vamos a venir con esto, vamos a venir también con que, bueno, la muerte de que se acaba recién de anunciar ahora mismo, de Julio César Gandaría Bermejo, el ministro del Interior de Cuba, y con mucho más. Vamos a una pausa de noticias y ya regresamos aquí en el revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en este programa, en este rebotillo de hoy, martes 20 y pico de noviembre, 24 exactamente, para ser más exacto. Y bueno, saludar también a todos los amigos que están conectados ahora mismo en las redes sociales. Nuestro amigo Hugo Álvarez, que nos manda algo fabuloso por acá, como siempre, me dice esto, y se lo manda, no sé si a mí, directamente a Miguelito Díaz Canel. Dice, en apoyo a los muchachos de San Isidro, dice, podrás romper el pincel, pero no detendrás la obra. Romperás los lápices y no borrarás la poesía. Arrancarás las cuerdas de la guitarra y no silenciarás mi música. Matarás mi cuerpo, pero no así mis ideas. Así es, así se levantó poeta hoy, pero muy elocuente con lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba, y un mensaje muy directo a Miguel Díaz Canel. Ahí tenemos a nuestro amigo Bocur también, que nos dice que nos está llamando desesperadamente. Humbertico Mesa también por ahí. Fran Valdés también está conectado. José Valdés, los Valdés están conectados con nosotros hoy también por acá. Gracias a todos por los mensajes que me están mandando, por supuesto. Estaba dando la noticia también de que han dado ahora mismo la información en Cuba de que ha fallecido apenas hace una hora, el ministro de, quien fuera ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio César Gandaría Bermejo. había sido, bueno, ministro de Interior y se desempeñó como viceministro a partir de enero del año 2017, estuvo al frente de ese ramo también, lo nombró Raúl Castro, y bueno, nada, desde entonces era, estos otros más de los vejestorios también, que ustedes saben que no le dan cabida a nadie ahí, ya ustedes saben que estos cargos importantes para ellos son sagrados, solamente lo ocupan los tres o cuatro que tienen alrededor de él. Miren ustedes lo que ha hecho esta llamada revolución en 61 años. Ahí no ha dejado para nadie, comida para nadie. Nosotros, cada vez que sanciona algo, le dice que era porque se había saboreado las mieles del poder. Las mieles del poder que ellos no dejan que comparta nadie con ellos. Así que, antes de irnos a la pausa, estábamos analizando un poquito las declaraciones de este rapero. Dije yo que no era para... no era para ensañarnos con él, ni su criterio, ni nada por el estilo. Dije que yo, por lo general, tengo la costumbre, el hábito de ignorar a todo el que habla. Y les voy a explicar por qué razón en breve. Pero vamos a terminar de escuchar un poco las declaraciones del Micha. El Micha, para ponerlo en contexto, el que se acaba de conectar ahora con el programa. El Micha le hicieron una entrevista. Micha es un rapero muy famoso, muy, muy talentoso, el muchacho improvisando. Es muy bueno, haciendo sus cosas. El tema es que él le hace una entrevista. Sí, dice una cosa que a mí me parece una barbaridad tremenda. Él dice que él no está listo para decir, fíjate que no está listo para decir, no quiere decir que no lo quiera decir, no está listo para decir abajo la dictadura. ¿Por qué? Y él dice, porque yo tengo familia en Cuba y quiero seguir viendo a mi familia. Le hacen esta pregunta a raíz de lo que las declaraciones de gente de zona, que sí gritó en público, abajo la dictadura. Vamos a escuchar el final de lo que de las declaraciones del Micha, porque me parece interesante el análisis. Escuche.
Ha sacrificado su vida, después nadie se acuerda de ellos, hermano, nadie se acuerda de ti, y ya más nunca ves a tus tíos, más nunca ves a tus abuelos, más nunca ves a tu mamá, más nunca ves a nadie. ¿Me entiendes? Te quedas solo en cualquier país del mundo, con tu opinión, sea buena o sea mala. Tú tienes que No sé, es que no sé cómo explicarte desde el punto de vista donde quiero llegar yo, hermano. Yo soy amigo de Alexandre y de Randy, día lo que yo día. Este fue su punto de vista, llegaron a esa conclusión, yo lo respeto, ¿me entiendes? Pero Alexandre y Randy en Cuba tenían casa, tenían carro, tenían miles de beneficios, dieron conciertos en medio del malecón.
Es una parte que yo no entiendo mucho. Bueno, pues tenía más que perder, ¿no? Esa parte ahí como que o se troca un poco en la idea o el concepto está un poco errado también. Si tenían todas esas cosas en Cuba y decidieron definitivamente, bueno, aquí no es que tenían una conveniencia, ellos los hubiese cuadrado entonces seguir en Cuba. Sin embargo, renunciaron a todo eso, él dice que él no tiene nada de eso en Cuba. Estas declaraciones las está haciendo él desde acá, desde Miami, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si vamos a ver si llegamos a algún punto aquí, vamos a ver.
Han hecho cosas grandes en Cuba. Si ellos han llegado a esa conclusión, eso es cosa de eso. Pero yo nunca he hecho eso, nada de lo que han hecho en Cuba. Ni he tenido nada de lo que han tenido en Cuba. No sé si me entiendes lo que le estoy hablando.
Sí, lo entiendo.
A lo mejor después que yo tenga todas esas cosas en Cuba, llego a una conclusión un buen día y me va y digo, abajo el comunismo y abajo el culano y yo no me engano y ay, porque esa conclusión.
Ajá, aquí es donde está todo, aquí es donde se resume todo esto, y quería, no lo voy a poner más en video para no torturarlo tanto, esto aquí es donde se resume todo, fíjense ustedes, esto es un poco absurdo total, vamos a ponerlo así, dice que no tiene nada en Cuba, que no tiene carro, no tiene casa, y no le dan concierto en el malecón, que si un día, quizás, lo dejan, quizás, si un día a él le dan todo eso, bueno, pues entonces quizás, entonces sí, grite abajo el comunismo y abajo la dictadura. Por el momento no. Yo le digo esto porque lo que es lamentable, amigos míos, a ver cómo organizamos toda la idea acá. Lo que es lamentable acá es que nosotros estemos viviendo. Esto es muy común, esto no es sui generis, ni esto es un caso aparte, ni nada por el estilo. Y yo que trabajo en los medios, siempre le digo a mis amigos cuando me dicen, no, porque fulano tiene un criterio que dice que apoya el comunismo. Le digo, mira, no quiere hablar de eso en público. Siempre, yo no he tenido una experiencia, me he reunido con muchísimos de todas esas personas que no dicen nada, en el camerino, cuando entran a un estudio de televisión y estamos sentados en los camerinos, por lo general se expresan de una forma diferente. Yo nunca jamás he presionado a ninguno porque lo entiendo. Entiendo precisamente, perfectamente cuál es el juego, que es un juego muy lamentable, pero lo entiendo y lo respeto, más que entenderlo, lo respeto, ¿ok? Y cada cual tiene su derecho a hacer. Le voy a decir algo para intelectualizar un poquito estas cosas acá. Hay un escritor, él se llama Daron Acemoglu, tiene un nombre, un apellido raro, para nosotros raro, ¿no? Porque Acemoglu, porque él es turco, es de origen turco. Pero mira, este profesor del MIT, aquí en los Estados Unidos, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, famoso por tener eminencias ahí en premios Nobel, etcétera, etcétera. Él es profesor del MIT, de este Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él escribió un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Lo pueden buscar así, ¿Por qué fracasan los países? Daron, el nombre de él, Acemoglu con C, así, Acemoglu. Él habla, analiza, como estudioso que es considerado como uno de los 10 economistas más citados del mundo. Una eminencia de este personaje. Él escribe este libro, ¿Por qué fracasan los países? Un libro que discute, en las páginas del libro, trata de definir qué es lo que hace que un país sea próspero o no. ¿Qué hace que un país logre la felicidad de su población o no? Que logre prosperidad entre sus habitantes. ¿Qué cosa es el cuestionamiento de este personaje que es un economista, ya digo, ¿no? Ya lo he elevado ya a la categoría que ustedes ven? ¿Cuál es el material que hay que tener, que tiene que tener cada país, cada nación, para acabar definitivamente con la pobreza? ¿Qué es lo que tiene que ver? Todas esas preguntas se las hace Acemoglu en este famoso libro, ¿Por qué fracasan los países? Y la conclusión que él saca es que la materia prima, escuchen esto, la materia prima que es fundamental para que cualquier país sea próspero en el mundo es su capital humano, amigo mío. El carácter humano de sus habitantes, los principios de su población y principios que pueden ir desde conceptos humanos, pasando por principios morales, llegando a los principios que se tengan del trabajo, el concepto que usted tenga del trabajo, hasta dónde usted debe trabajar y hasta dónde no, con qué ética usted debe trabajar, el concepto de sacrificio, ese material humano de que están hechas ciertas personas. Eso para él, las conclusiones al final que saca el libro, además que le da una importancia al respeto a las instituciones, etcétera, etcétera. Pero esa es la conclusión. Si una cosa debemos reparar nosotros los cubanos, y con prontitud, yo le pondría casi carácter emergente, es una vez que salgamos de este obtuso y absurdo régimen que nos ha llevado al atraso histórico en el que estamos hoy durante 61 años, una cosa que debemos reparar con carácter urgente son los conceptos de dignidad. Y ojo con esto, no estoy haciendo más moralista de nadie, de nada por el estilo, entiendo perfectamente bien, decía un filósofo español, Ortega y Gasset, que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Lo que usted está, donde usted está, lo que usted está viviendo, eso es lo que hace que usted sea como usted es. No me cabe la menor duda al respecto, no tengo ningún tipo de criterio en contra de esa opinión de Ortega y Gasset, la comparto con él perfectamente bien. Esto que acabamos de escuchar de este muchacho, porque aquí, aunque es una persona adulta, no deja de ser un joven que ha vivido una sociedad que le ha dicho que esa doble fachada es la moral correcta del ser humano. Fíjense que él no dice que los Castro no son una dictadura, no, él no dice que no son, no, él dice que no está listo todavía para decir abajo la dictadura y abajo los Castro, porque quiere seguir viendo a su familia. Eso no es una cuestión de convencimiento ideológico. Él sabe perfectamente bien que los Castro, Raúl, Fidel y toda la generación que lo sigue, son unos sinvergüenzas, para no decir otra palabra acá, y respetar un poco el medio en el que nos estamos expresando. Él solo dice que no lo dice porque él quiere seguir viendo a su familia. Pero, amigos míos, una cosa que es importante, no se puede construir un mundo así. Primero, porque hay que tener al menos un poquito de dignidad, como digo, aunque sea un poquito, no mucha dignidad, pero aunque sea un poquito, y decir, al menos en pantalla, mira, yo no tengo miedo, aunque lo tengas, ¿no? Pero si yo no tengo miedo, los Castro no puede ser que me estén controlando de otra forma. Pero declararle así, no más, que mira, yo no voy a decir abajo la dictadura de los Castro porque luego me castigan, tú sabes, y entonces yo le tengo miedo a los Castro y no me dejan ver más a mi familia, a mi mamá, a mi papá, tú sabes, entonces yo no quiero eso, yo mejor sigo aportándoles un poquito lo que ellos quieren escuchar de mí y ahí vamos tirando, aunque sea cierto, es llegar a un grado de humillación que debe ser bochornoso para cualquier ser humano, me parece a mí, amigos, y más tratándose de un hombre que en la entrevista hasta él mismo se declara como un tipo que fue un delincuente. Más adelante él empieza a hablar y él dice que él fue un delincuente, que él es un guapo también, etcétera, etcétera, pero que la vida lo llevó, le dio una oportunidad y la vida le dio el chance de dedicarse a la música y ser próspero a través de la música, porque él tiene su éxito, ¿no? Él da sus conciertos, etcétera, etcétera, la gente lo sigue. Estas son cosas que hemos escuchado por décadas. Yo recuerdo cuando las aperturas, en el año 2016, que surgió el 2014 ya, cuando empezaron las aperturas estas en Cuba y se comenzó a abrir el régimen al turismo y empezó el debate si era conveniente que los Castro se iban a enriquecer con los beneficios de esto, y alguien en un momento determinado dice una barbaridad, que a mí me parece una barbaridad total, dice, ay, por favor, por lo menos así nuestras hijas, dice literalmente, pueden conocer a un extranjero y casarse con él para que resuelvan su problema. Y yo digo que esa sea la realidad de mucha gente, mira, está bien, es cierto, que haya tenido que hacer eso muchas personas para resolver y para librarse un poco, pues está bien, pero esa no puede ser la aspiración de una madre, de un padre para su hija. ¿Cómo tú vas a decir, bueno, mi mayor aspiración para mi hija es que conozca a un extranjero, se case y se la lleve de aquí, del país, y yo voy a tener un hijo entonces para que viva de igual forma? ¿Todo por qué? Porque la pregunta que tenemos que hacer nosotros es ¿por qué? Pues porque hay un tipo con 90 años que tiene una pistola en la cintura y le dice al pueblo lo que tiene que hacer, le dice al pueblo lo que tiene que leer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir. No puede ser, o sea, no puede ser que nosotros tengamos que buscar la fórmula mágica para sacar a estos personajes del poder. Bueno, esta es la tarea difícil que nos toca, pero no puede ser, no, esto no puede pasar, amigo mío. ¿Todo por qué? Mira, ahí está como están muriendo todos, y cuando mueran, ¿qué va a quedar ahí? Una anarquía en Cuba, porque no tienen sustituto, ahí ninguno tiene nada, ni respeto le tienen. A Díaz-Canel lo votaron de regla cuando fue a tratar ahí de hacerse el líder, y lo tuvieron que empujar los guardaespaldas para dentro de los Mercedes-Benz y llevárselo chillando goma. Y yo tengo la convicción de que los que queremos ver a una Cuba libre, que yo creo que son todos, incluyendo a Miche, incluyéndolos a todos, vamos a estar aquí, y ver a todos los cubanos manejarse, expresarse y vivir de una manera diferente. Eso es uno de los sueños. No solo es decir, vamos a abrir economía libre para que todo el mundo por lo menos tenga un alivio económico total y que no tengan que meterse la semana entera haciendo cola para comprarse un pedazo de pollo. Yo tengo la convicción, mi política fuertemente adherida, de que no me debo detener ante estas personas, y yo se lo recomiendo a cualquiera, porque este joven, el Micha, no es un victimario, él es víctima también, pero además la historia, amigos míos, y aquí voy con esta, la historia nos dice que detenernos en personas así es contraproducente para el objetivo que uno quiera lograr. Esto no se puede uno detener a criticar a esta gente. Les voy a contar algo. Cuando Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos aquel 10 de octubre del año 68, cuando al este de Manzanillo, en aquel ingenio de la de Majagua, les dijo, reunió a todos sus esclavos y les dijo, desde este mismo momento ustedes van a ser libres y a partir de ahora tenemos que luchar por la libertad de Cuba, y les dice esas palabras que son, para mí, me parece que deben ser sagradas para todos los que les gusta la libertad, le dice, señores, a esos esclavos, él los para ahí, le dice, señores, la hora esta es solemne y decisiva, le dice, el poder de la dictadura está caduco y carcomido, y si nos parece aún fuerte y grande, es porque hace más de 3 siglos que lo venimos contemplando de rodillas. Ellos lo habían contemplado durante 3 siglos, nosotros llevamos 61 años. Por eso nos puede parecer fuerte y grande, porque llevamos 61 años contemplándolo de rodillas. Y les dice después, levantémonos. Eso le dice Carlos Manuel de Céspedes. Pero déjenme decirles esto, que un rato después, los soldados, si es que se le puede llamar así, esos soldados que iban con Carlos Manuel de Céspedes, que no eran soldados, eran esclavos, mal vestidos, mal armados, sin ningún tipo de preparación de guerra, pero llega después, al tiempo, unos meses después, Carlos Manuel de Céspedes llega Primero, ese es un ejército de 147 hombres, según dice la historia, pero después, un tiempito después, puede llegar a convocar un ejército de 17 mil hombres. Carlos Manuel de Céspedes tuvo un ejército de 17 mil hombres. ¿Saben ustedes cuánto era el número del ejército español? 7 mil. O sea, Carlos Manuel tenía 17 mil, el ejército español tenía 7 mil. Ojo, 7 mil de militares bien armados, bien comidos, bien vestidos, bien alimentados, bien preparados. Carlos Manuel de Céspedes tenía 16 campesinos, esclavos, gente que, tú sabes, creo que tenían un deseo tremendo de luchar y una convicción tremenda, y con eso ganaron la guerra. Pero, bueno, ganaron la guerra después, años después, ¿no? En el 91, en el 95. Pero eso es lo que tenía. Pero miren la diferencia, 17.000 a 7.000. ¿Saben lo que hicieron los españoles? Bueno, pues los españoles hicieron un llamado, una convocatoria también, para que todo aquel cubano que quisiera unirse al ejército, lo hiciera. ¿Saben ustedes cuántos cubanos se unieron al ejército de España? Bueno, llegaron inmediatamente, el ejército español llegó a tener 30.000 hombres por encima de lo que tenía el ejército Mambí, en ese caso, el ejército de Carlos Manuel de Céspedes. Por eso muchos historiadores dicen que aquella guerra, más que una guerra por el colonialismo, era una guerra civil prácticamente, porque era casi entre cubanos. 30.000, que la mayoría eran cubanos ya criollos, ya habían nacido en Cuba. Pero ni Carlos Manuel de Céspedes, ni los que vinieron después, ni los Maceo, ni los Agramonte, ni los José Martí, jamás se quejaron. Yo no sé si ustedes han encontrado muchas críticas al respecto de alguno de aquellos líderes. Nunca se detuvieron en esa gente. Está bien, ustedes son la pila de cubanos que están en esto. Nosotros vamos por este otro camino. Creo que fue Máximo Gómez quien después del triunfo, cuando fueron a darle la bienvenida, que ellos entraron en la ciudad, le aparecieron una cantidad de cubanos y dicen, no sé si la historia es apócrifa o es real, pero bueno, es la historia y que va a acabar la cuenta, pero tiene su fundamento que puede haber sido real. Y dice que Carlos Manuel de Céspedes se le para al lugarteniente y le dice, ve acá, pero ¿y dónde estaban todos estos cubanos? Si hubiesen aparecido antes, la guerra lo hubiésemos ganado 30 años antes. ¿Dónde estaban? Y ojo, y aquí voy con una historia porque nos gusta también machacarnos como cubanos. Esto no es solo Cuba. Esto es una cuestión de la naturaleza humana. Esto pasa en todos los países del mundo. Todo. Eso es así. En todos los países del mundo, quienes llegan, llevan las guerras, los liderazgos son un grupito, son una mayoría. Thomas Jefferson le llamaba la monarquía de la dignidad. Decía que siempre, que todas las sociedades tienen un grupo de jóvenes, por lo general jóvenes, que se montan encima del caballo de esa dignidad y salen. Era lo que hablaba José Martí del decoro. Cuando no habían hombres con muy poco decoro, pues habían algunos que tenían el decoro de muchos hombres. Es lo mismo, el mismo concepto de Jefferson, dicho de otras palabras. Así que los cubanos no hemos sido cobardes nunca, a pesar de lo que dice el régimen, trata de imponer el cartelito ese que los opositores han sido cobardes. La historia habla por sí misma. Desde el año 66 hasta este, amigos míos, ustedes ven lo que están haciendo el Movimiento San Isidro, desde el año 1966 hasta este año, en Cuba han fallecido 14 prisioneros políticos por huelga de hambre, ¿ok? Por eso, desde el pasado jueves incluso, y ojo con esto también, la Comisión Internacional de Justicia Cuba inició una investigación por crímenes de lesa humanidad a Miguel Díaz-Canel, que lo escuche bien, él lo sabe perfectamente bien, pero tiene una investigación por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en la muerte del preso político Giovanni Aróstegui Armenteros. Aróstegui Armenteros murió, amigos míos, una huelga de hambre. Tuvo 40 días en una huelga de hambre y murió. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Raúl Castro fue a Cuba? Raúl Castro fue a Cuba. Cuando Obama fue a Cuba y el periodista le hace la pregunta a Raúl Castro, y le pregunta, le dice, ¿cuándo va a liberar a los presos políticos? Y Raúl Castro se hace el sordo, el audífono no le funciona bien. Vamos a escuchar ese momento histórico, y le voy a contar algo con respecto a eso.
Preguntó si hay presos políticos.
El país tiene prisioneros políticos cubanos. Y Está bien, es la única que no te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora.
Ahí está. De esa forma cínica, sin igual, y les voy a explicar por qué es cínica. Cuando él dice esto, Giovanni Arostegui estaba preso, eso fue en el año 2016, estaba preso. Ya, y Giovanni Arostegui hizo una huelga de 40 días y murió en prisión. Y ahí están, hay 14 prisioneros políticos que desde el año 1966 han muerto en Cuba, amigos míos, haciendo huelga de hambre. Que una huelga de hambre es quizás lo más noble que usted pueda hacer, es una protesta pasiva y casi siempre se hace no para morir, se hace para llegar, suponiendo que la persona con la que a la contra en la que tú le estás haciendo la huelga de hambre logre conmoverse ante la muerte de un y respetar por lo menos que una persona está pasando hambre. Ahí están los 14 y les digo rapidito los nombres. En el año 1966 murió en la Isla de Pino Roberto López Chávez. En el 67, en la prisión del Príncipe, Luis Álvarez Ríos. En el 67, en la prisión del Príncipe también, Francisco Aguirre Vidaurreta. En el 69, en la cabaña, Carmelo Guar Hernández. En el 72, en la prisión del Príncipe, Pedro Luis Boitel. En el 73, en la prisión de Boniato, Olegario Charlotte Espileta. En el 73, en la prisión 5 y medio, Reinaldo Cordero Izquierdo. En el 73, murió de huelga de hambre también, en la cárcel de Santa Clara, Enrique García Cuevas. En el 77, en la prisión Nieves Moregón, Pedro José Barrios Pedré. En el 85, en la prisión Kilo 7, Santiago Roche Valle. No tiene fecha cuando murió Eusebio Hernández Consuera en el Combinado del Este. En el Combinado del Este también murió Orlando Zapata Tamayo en el año 2010. Y en Santiago de Cuba, Wilmar Villar Mendoza murió en el 2012 por una huelga de hambre. Y Giovanni Arostegui Armentero, que murió en agosto del 2020, lo hizo en Kilo 7. Ahí está. Esa es la lista de los 14 prisioneros políticos cubanos que se tiraron a una huelga de hambre y el régimen de los Castro un día pagarán por eso, los dejaron morir. Nos vamos, amigos míos. Pido disculpas, tengo muchos amigos que han estado por acá tratando, me están escribiendo un vertigo, creo que estaba tratando de comunicarse con nosotros, mi amigo Bocur también. Aquí un vertigo me tiene algunas informaciones, voy a leerlo, pero se nos fue la hora esta, lamentablemente muy rápido, porque hay muchos temas acá que podemos hablar, pero bueno, creo que nos dio un poco de tiempo meditar un poco sobre este tema de lo que está pasando, y muy atento, muy pendiente de todo lo que está pasando con estos valientes muchachos en el movimiento San Isidro. Nos vamos a refrescar un poquito para despedir el programa. Hoy es 24 de noviembre y un día como hoy, el año 91, se enlutó también la música del mundo entero con la desaparición del músico y compositor extraordinario cantante, el gran Freddie Mercury, y fue el creador de la imagen líder del grupo Queen, una de las bandas más exitosas del mundo. Su tema Rapsodia Bohemia, muy famosa, y We Are the Champions, alcanzaron números inmensos en la lista de ventas en el Reino Unido y los Estados Unidos. Vámonos con este tema que se llama Don't Stop Me Now. No me pares ahora. ¿Lo tenemos, Tony? Hasta luego. Bueno, pues ahí está, mis amigos. Don't stop me now. No me pares ahora. Nos vamos ya. Gracias a todos ustedes, por supuesto. Gracias a todos los que han estado conectados. Y gracias a todos los que nos han estado escuchando desde Cuba, desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. También agradecer a nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuente Viñoli, que ha estado con nosotros también. Y hoy, como ingeniero de sonido, el espectacular tocayo, Tony Simoni, con nosotros hoy. Así que gracias a todos ustedes. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes... No. Viva Cuba Libre y mañana nos escuchamos por acá por el rebotillo. Gracias.